Quiero a ver si el día de hoy podemos terminar este mensaje. Quiero darles un repaso rápido porque hay algunas personas que no lo escucharon la semana pasada, pero quiero darles, pero muy rápido, hasta llegar a la filmina número 86 donde nos quedamos. Hemos estado hablando acerca de las señales del tiempo del fin, la iglesia del tiempo del fin. Jesucristo nos dijo que nadie nos engañase, las características de la iglesia falsa y al anticristo. ¿Cuáles son las características de la iglesia falsa? La Biblia nos habla que en el tiempo del fin habrá tiempos peligrosos. La falsa iglesia que va a ser encabezada por un anticristo y la imagen de la bestia. La falsa religión, ¿verdad?, que está en construcción aún hoy. Esta falsa religión alrededor del mundo. Estamos viendo cuáles son las características de esta falsa religión que va a aparecer a nivel del mundo. El falso profeta, la imagen de la bestia, que va a estar influenciando, enseñando la falsa doctrina, la falsa religión, para preparar el camino para cuando venga el falso profeta, cuando venga el falso Mesías. Es importante ver la profecía bíblica de 6,641 versículos que vienen mencionados en el Antiguo Testamento, de 23,000 que son proféticos, y de 7,900 en el Nuevo Testamento, 1,700 son proféticos, de los cuales 3,300 en toda la Biblia vienen hablando de profecía, o sea, un 30% aproximadamente de la Biblia habla de profecía, una tercera parte de la Biblia. La mitad de esa profecía, la mitad de esa tercera parte, o la mitad de ese 30% o 27% ya se cumplió, quedando la otra mitad por cumplirse. 1,800 versículos hablan específicamente de la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, uno de cada 25 versículos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. También hablamos la vez pasada de Isaías 46, que viene hablando acerca de cómo Dios se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros diciendo, bueno, ¿quiénes pueden anunciar lo que va a pasar y sucede? ¿Verdad? Yo lo que hablo, lo puedo hacer que sucede. Hablamos de Isaías 46, de una de las pruebas de la existencia de Dios que puede hacer que se logre la profecía. También hablamos acerca de que Jesucristo, que Dios primero, porque Dios se revela a sí mismo, es importante la profecía, porque Dios se revela a sí mismo, y también nadie puede hacer eso nada más que Dios. Ningún cristiano debe menospreciar la Biblia, porque una tercera parte de la Biblia es profético y viene hablando acerca de las cosas que van a suceder. Isaías 43:9, hablando más acerca de lo mismo, Dios diciendo, no hay quien salve fuera de mí. Dios hace que las cosas sucedan y Dios nos salva. Jesucristo nos dijo que les digo estas cosas para que cuando sucedan sepan, ¿verdad?, que yo se los dije antes, porque Él es Dios, puede hacer que estas cosas sucedan, que crean que yo soy. Hablamos de esto, hablamos porque hay que velar, ¿verdad? Hablamos acerca de Marcos 13, ¿verdad?, que Dios no nos halle durmiendo, sino que estemos velando. Que no seamos ignorantes tampoco de lo que va a suceder en el tiempo del fin, ni siquiera aún después de la muerte y la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, hablamos de esto. 1 de Pedro 1, 13, acerca de que ceñir nuestros lomos del entendimiento, ¿verdad? Y hablamos también de la gran apostasía, ¿verdad?, que habrá a ver en el tiempo del fin, que el mundo se está preparando para esta gran apostasía. Ahora, el mundo se está preparando para creer cosas que van a suceder. Vemos la violencia, vemos las falsas doctrinas. Es importante entender estas cosas. Y vemos viendo las características de la falsa iglesia, que muchas personas van a salirse de la iglesia, muchas personas van a apostatar de la fe. Primera de Timoteo 4:1, muchas personas, los primeros postreros tiempos, algunos van a apostatar de la fe. Y también hablamos acerca de 1 Juan 2:18, del anticristo viene y ahora es, ¿verdad?, antes de que se manifieste. Hablamos de una encuesta que se hizo a 7,441 pastores de diferentes religiones, y que hablamos de que no creían en la resurrección. 51 metodistas y 35% protestantes y 30% presbiterianos y bautistas que no creían en la resurrección de Cristo. Muchos de ellos se apartarán de la fe. ¿Cómo sucederá esto? Y hablamos acerca de las enseñanzas de la New Age, por ejemplo. las religiones de New Age, otras religiones raras, la cienciología. Vimos acerca de esta persona, Tom Cruise y John Travolta, que son, y bueno, este otro personaje que aparece aquí, no sé quién es uno que aparece también en el internet, también es parte de esta cienciología. Muchos artistas se están metiendo en este mundo oculto acerca de la cienciología, acerca de esas cosas místicas. Les platiqué que acerca del New Age, de la cienciología, específicamente es como una psicoterapia que se mete en el psique de la persona para que sean sugestionables y tratar de semi-hipnotizarlos, ¿verdad? Las creencias del New Age, las creencias, las religiones del tiempo del fin hablan acerca de la meditación, de bajar los niveles. Nosotros también enseñan una de las falsas doctrinas, es que nosotros somos Dios. Hablamos de todo esto la vez pasada, hablamos de estas falsas doctrinas. La Biblia enseña que va a haber falsas enseñanzas. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritus engañosos y doctrina de demonios. Hablamos de estas cosas la semana pasada aquí como resumen. La segunda característica, la doctrina de demonios, las personas van a creer en las doctrinas de los demonios, las revelaciones que son parte de Dios. Hablamos de José Silva, hablamos del control mental, de Taurus de Brasil, hablamos de cómo estas personas tienen un espíritu maligno, satánico, donde pueden dormir a las personas, que los duermen y se aprovechan de ellos. John Milton, Taurus de Brasil, algunos de ustedes los han visto. Han visto el poder que tienen, o sea, nada más con la sugestión pueden dormir a las personas en el escenario. Es un espíritu de burla, hacer que las personas hagan cosas que no desean hacer. Estos personajes verdaderamente están siendo inspirados por demonios. Vimos también artistas famosos, hablamos de algunos de ellos, Michael York, algunos que aparecieron en la televisión. Hablamos de Sharon Gless, de la película de Carney and Lacey, ¿verdad? Que también son personas que escuchan espíritus. Hablamos de Sharon Gless en su discurso, ¿verdad? Que dijo que ella consultaba un espíritu Mafu, ¿verdad? Consultaba el espíritu Mafu, ¿verdad? Y le hablamos de este espíritu, ¿verdad? ¿Quién es? Joyce Dwight, también de esta serie de Three's Company, también sigue este espíritu Mafu que está consultando para ver qué va a hacer. También hablamos de Shirley MacLaine. Este personaje, Shirley MacLaine, ustedes conocen muy bien este personaje. Ella ha vendido más de 5 millones de copias de sus libros. Ella también está, ¿verdad?, consultando a espíritus malignos. Ella en su curso que da y sus libros que escribe, dice que consulta a diferentes espíritus. 1,000 mediums en Estados Unidos, nada más en Los Ángeles, 1,000 mediums, 1,000 personas que dedican a hablar por los espíritus, que se prestan su cuerpo para que los espíritus hablen a través de ellos, nada más en esta ciudad. Otras personas, psicólogos, científicos, poetas, líderes musicales, líderes religiosos, tienen revelaciones de estos seres malignos. El doctor Norman Shelby, el maestro de Harvard, director y escritor de estos libros que ustedes pueden ver de por sí macabros, algunos de ellos del faraón, ¿verdad? La sanidad interior, la sanidad sagrada, hablamos acerca de él la vez pasada, hablamos de él, de las cosas que él cree, del medium que ellos tienen, que no, los médicos que no. Él confesó en la televisión que no prosigue adelante con su tratamiento como médico, al menos que la médium, ¿verdad?, que vive a miles de kilómetros de lejos, ¿verdad?, confirme su diagnóstico para seguir con el tratamiento. O sea, él hace la investigación científica médica y luego consulta a médiums a ver si concuerdan y luego solamente así sigue con el diagnóstico. Él se llama el espíritu mentor, que él consulta, un maestro universal, ¿verdad? Y también aprendimos del doctor Bernard Siegel, también aprendió de O. Carl Simpson, oncólogo, cómo contactarse con estos espíritus, ¿verdad? Y él ha seguido esta guía de este espíritu en varios libros que ha escrito. También, ¿quién más que atreverá a aparecer dentro de mi cerebro como cirujano, decía él. Yo no creo en los espíritus, pero me voy a prestar. Pero él esperaba por lo menos que se presentara a Jesucristo, Moisés, porque ¿quién más se va a meter en la cabeza de un cirujano, verdad? Entonces él dice que tuvo una experiencia muy fuerte con un espíritu, ¿verdad? Y se llamaba George, ¿verdad? Y hablamos de este despertar, ¿verdad? Este médico que tuvo, que tienen estos espíritus. Él ha escrito varios libros, Love, Medicine and Miracles, Amor, Medicina y Milagros, también de varios libros que viene hablando así de lo oculto, de lo místico. Estas personas están siendo influenciados por estos espíritus, Mafu, George, diferentes, ya hablamos de ellos la vez pasada en más detalle. Indisac Viajark, que tiene más de 50 patentes medicinales, muy famoso en el mundo de medicina de Estados Unidos, dice que también consulta un espíritu, aunque no conoce su apariencia, pero piensa que las metas de ellos son buenos, ¿verdad? Que quieren ayudar a la humanidad. Dice, a pesar de que he tenido 2 años en contacto con experiencias con ellos, no cuento ningún, me encuentro aún en la ignorancia de quiénes son estos seres. No tengo ni idea quiénes son, y sin embargo, por otro lado, tengo completa fe en esa sabiduría de que son buenos, ¿verdad? Y que quieren, sus intenciones son buenas. Entonces hablamos también de esto, hablamos de que mi ignorancia concreta respecto a ellos es una carencia que no llega a deteriorar mi fe en su persecución del bien, en su verdad, en lo hermoso y en lo justo. Hablamos de estas nuevas iglesias, hablamos de estas nuevas creencias que están recibiendo información del mundo espiritual, ¿verdad? Están siendo iluminados. Robert Mueller, otro conocido como padre de la educación, Ken Wilber, psicoterapeuta conocido como el Einstein de la investigación de la conciencia, también admite haber consultado en el mundo espiritual. Jack Kingsfield, editor, educador, también y antiguo consejero de presidente de la Asociación de Educación Humanística, ha sido consultor de más de 150 sistemas educativos. Fíjense la perspectiva tan grande que tienen estas personas, o sea, la influencia tan enorme que tienen sobre personas que pueden educar. También está hablando acerca de que él consulta a espíritus. Jean Hudson, que les hablé mucho acerca de sus experiencias como niña, que ¿se acuerdan del títere que les hablaba, que ella vio, ¿verdad? Que estaba hablando con una persona que supuestamente manejaba el títere, pero estaba teniendo una conversación y dice que el títere le hablaba cosas que no conocía. Esta es Jean Hudson, de la Universidad de Nueva York, Universidad de Colombia, Universidad de California, personas muy, muy, muy eruditas, muy estudiadas. Recibió la educadora del año, el premio. Pero muchas personas, hablamos de estas personas, de los seres espirituales, de los libros que escriben, Mind Games, ¿verdad? Ella hablaba acerca que podíamos tener la recopilación de sabiduría de los últimos 10,000 años. Todas estas personas, influenciadores, personas de mucho estudio, de mucha influencia, están estudiando, están metiéndose en el mundo espiritual, la doctrina de demonios. Estamos oyendo de doctrina de demonios. No es de sorprendernos que los jóvenes están escuchando música, influencias, a los 20 años, ¿verdad? Para ir y matar a X número de personas, muchas que... ¿De dónde sacan esas ideas? Es el mundo espiritual demoníaco que quiere destruir la humanidad. Bueno, hablamos de todo esto. Hablamos del movimiento New Age, que muchos apostatarán de la fe. Hablamos de Gálatas, de que estoy tan maravillado que tan pronto se fueron a otras doctrinas. ¿Okay? Hablamos de todo esto, nada más es a cuestión de resumen, así nomás para recordar el tema, ¿verdad? Hablamos de los falsos apóstoles que iban a presentarse, hablamos de que Satanás es el padre de la mentira, más o menos terminamos el sermón por aquí, hablamos acerca de libros que fueron inspirados por espíritus. Juan Salvador Gaviota, este libro que se ven aquí en la pantalla, es un libro que fue inspirado por por espíritus, vendió millones de copias. Este otro, el curso de milagros de Helen Schulman, dictados por demonios. Los tres libros fueron leídos por millones de cristianos. Juan Salvador Gaviota vendió más de 25 millones de copias. Helen Schulman o Schulman, su curso de milagros, vendió más de 500 mil, medio millón de copias. ¿Ok? Hablamos de todas estas cosas. Cuatro doctrinas fundamentales de Satanás. Mentira número uno. ¿Vas a creer a Dios? Es que vas a creer que eso es verdad. Que Dios te dijo que no podías comer de qué, del árbol. ¿Qué? ¿Vas a creer eso? ¿Es verdad? ¿A poco Dios condena algo tan bonito como la Navidad? ¿A poco, claro, que Dios no puede condenar al aborto bajo ciertas circunstancias? Es la primera mentira de Satanás, lo hablamos, que es la manera que Satanás nos influye, el adulterio, el homosexualismo, ¿cómo puede ser malo? ¿Verdad? Satanás sigue usando las mismas mentiras, hablamos de la segunda mentira que habló con Eva, que no moriréis. ¿Verdad? La gente sigue creyendo hoy que somos seres que tenemos un alma inmortal, siguen creyendo en el que no moriréis. La tercera mentira que maneja el New Age, que somos Dios. Y la cuarta mentira de Satanás, ¿verdad? Que también la vimos, ¿verdad? Y aquí está, la mentira número cuatro, alcanzará sabiduría oculta. Aquí nos quedamos la vez pasada. Vamos a seguir entonces el sermón a partir de aquí, la sabiduría oculta, ¿verdad? La sabiduría oculta. Mentira número cuatro. Los grupos New Age y muchos de los cultos secretos que existen en las sociedades ocultas, como la cienciología, es una de esas sociedades ocultas, ¿verdad? Ellos van a enseñar a las personas que se afilian a esos grupos, ¿verdad? Ciertos conocimientos secretos, entre comillas, que pueden aprender, y claro que muchos de ellos, como les decía la vez pasada, han pagado cientos de miles de dólares solo hacerlo. Y la gente cree que cuando van acompañados con una experiencia mística, que están sintiendo bonito, que vieron algo, entonces las personas se convierten, se sienten más. Las mentiras de Satanás, Dios miente, no moriréis, puedes ser Dios y puedes adquirir conocimiento secreto. Esto es lo que motiva a las personas a buscar doctrinas de demonios. El mundo se está preparando para el anticristo. ¿Cuántas personas conoce usted que cree una o varias de estas mentiras? La Biblia nos dice que en el tiempo del fin las personas van a creer doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Salve. Porque vendrán tiempos que no sufrirán o no permitirán o no van a creer la sana doctrina. O sea, la sana doctrina es la doctrina que Dios nos enseña. Va a haber un tiempo donde la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. No van a querer creer lo que la Biblia dice, sino que tendrán comezón de oír. Amontonando, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, motivados ¿por qué? Por el dinero. ¿Ok? 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No sufrirán significa no tolerarán, no creerán, no van a permitir creer en la sana doctrina de la Biblia. La Biblia es muy, muy fácil de creer. Y es muy sencillo el lenguaje. Si nosotros leemos la Biblia se entiende perfectamente. Pero las personas siempre quieren algo oculto, místico. No quieren creer lo que la Biblia dice. Buscan algo diferente. Muchos no creen y aceptan la resurrección, las fiestas, los diezmos. No aceptan acerca de la identidad de Estados Unidos, Gran Bretaña, en profecía, Inglaterra, el sábado, la dualidad de Dios, las profecías, el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuál es el Evangelio del Reino de Dios? ¿Qué es lo que Cristo vino a predicar en el mundo? La mortalidad del alma. Nosotros somos un alma, la muerte eterna. No creen en estas cosas, ¿verdad? La primera resurrección, de la décima resurrección del Imperio Romano en Europa. ¿Cuántas personas conocen ustedes que entienden y aceptan y comprenden acerca de las resurrecciones del Imperio Romano? Que entienden Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 19. No muchas personas. Todas estas doctrinas son rechazadas, no son creídas. ¿verdad? Discuta con cualquier persona acerca del aborto, del homosexualismo, del reino de Dios, de la autoridad absoluta de la misma Biblia. No lo van a tolerar, no lo van a creer. No lo van a creer. Sana doctrina, no tolerar sana doctrina. Todo esto abre la puerta para sustituirlo con una falsa doctrina. La quinta característica de la religión del tiempo del fin. Aquí vamos a empezar con la quinta característica de la iglesia del tiempo del fin. La gente asistirá a la iglesia que le diga lo que desea escuchar y lo que ellos desean escuchar. La gente va a asistir a las iglesias que van a estar hablando lo que ellos quieren oír. Segunda Timoteo 4:3 dice esto. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, ¿sí? Y se amontonarán maestros, ellos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comezón de oír. Muchos pastores llevan a cabo encuestas en sus congregaciones para decir, bueno, ¿qué es lo que quieren escuchar? Obviamente hay personas que no quieren escuchar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y se duermen en los sermones, se ponen a dibujar. Entonces, ¿sabe qué? Díganme, ¿de qué quieren que yo hable? ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren escuchar acerca de profecía o del país la? ¿O qué quieren escuchar? Ustedes digan, y esas personas hablan lo que ustedes quieren escuchar, ¿verdad? Las personas escogen pastores e iglesias que predican y enseñan solo acerca de las cosas que ellos quieren escuchar. Y que estén de acuerdo. Si son homosexuales, van a ir a una iglesia donde se hable acerca del homosexualismo, que Dios es amor, que no hay condenación del homosexualismo, a lo mejor el mismo pastor es homosexual. Esas son falsas doctrinas. La gente buscará creencias sobre las fábulas, 1 Timoteo 4:4. Y apartarán la verdad a oídos y se volverán a las fábulas. ¿Es cierto eso el día de hoy? Las personas siguen las fábulas. 1988, Universal Pictures estrenó la película La Última Tentación de Jesucristo. ¿Se acuerdan de esta película? 1988, la película La Última Tentación de Cristo. Su productor, Martin Scorsese, dijo, creo que finalmente hemos producido una película que servirá para reafirmar la fe de la comunidad cristiana. Bueno, hubo mucha controversia en las noticias con respecto a esta última tentación de Cristo, porque los verdaderos cristianos, los que conocen lo que la Biblia dice, encontraron muy controversial lo que estaba sucediendo, lo que estaban enseñando ellos en la película, ¿verdad? La Última Tentación de Cristo, Nikos Kazantzakis, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia su nombre. Kazantzakis. El autor de La Última Tentación de Jesucristo y escribió en su libro, estoy convencido de que cada hombre libre que lee este libro, tan lleno de amor como está, más que nunca antes, mejor que antes, amará a Cristo. Porque lo van a ver como una persona humana, como una persona débil, como todos nosotros, lo van a amar más. La Última Tentación de Cristo, bueno, suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy, muy verdad, pero ¿cómo se tipifica a Jesucristo en la película? En la película, La Última Tentación de Jesucristo, a Jesucristo se le muestra como un cobarde, como un pecador. Se le muestra como un traidor de los judíos. Se le muestra como un hombre que no sigue la voluntad de su padre. O sea, no sigue la voluntad de su padre. Como un pecador, que en la cruz le pide a María Magdalena que lo perdone por el sexo que disfrutaron cuando eran jóvenes, ¿verdad? La razón de lo cual dice el libro, lo que la condujo a ella a la prostitución, ¿verdad? Gracias a esa experiencia que tuvo con Cristo, eso fue por lo cual ella se convirtió en prostituta. Es lo que tipifica en el libro y la película La Última Tentación de Cristo. En la película Jesucristo admite tener temor de todo, es un cobarde, es un hipócrita. Tipifica a Cristo en su parte carnal y como parte oscura de su humanidad con dudas serias. En la película La Última Tentación de Cristo tipifica a Cristo, admite que no sabe que es el Mesías, ¿sí? y que le pide perdón a su mamá, ¿verdad? Por ser un mal hijo. La última tentación de Jesucristo, las ideas de que nos muestra Nicos en su libro, en la película, no tiene ninguna base científica, bíblica, perdón, ninguna base histórica, simplemente fueron las ideas de él. Voy a escribir un libro bonito que muestre la personalidad, la parte humana de Cristo. Hace una película, y sin embargo, ¿qué decía la gente cuando salía del cine? Muchas personas cuando las entrevistaron, yo me acuerdo cuando salía la película, salió en las noticias, estaban entrevistando a las personas y dijeron, ¿qué le pareció la película La Última Tentación de Cristo? Dijeron, ¡maravilloso! Estaban las viejitas, ¡ay, qué lindo, qué bonito, por primera vez! Estaban maravillados los jóvenes, no, muy, muy buena película, me dan ganas ahora de conocer más de lo que dice la Biblia acerca de él. Fábulas, mentiras, mitos, no es verdad. Las personas estaban fascinadas de lo que estaban diciendo. Qué maravillosa película decían. Creyendo las fábulas y mitos, solo porque alguien escribió un libro. Las gentes ahora creen lo que ven en la película, ¿verdad? Ven una película y dicen, ah, es cierto, Spider-Man existe porque está en la película. O alguien escribió un libro y tiene un doctorado, ¿verdad? Tiene un PhD, tiene un doctorado, tiene que ser verdad. Escribieron acerca de una película de Cristo y por lo tanto es fidedigno, es bíblicamente, ¿verdad? De acuerdo. Muchas películas que yo he visto de la Biblia, casi en un, ¿qué les puedo decir? Un 95% de las películas bíblicas que existen en el cine o que venden en las tiendas no son ciertas. Tipifican a Cristo con el pelo largo, tipifican un personaje del que no habla la Biblia, los hechos que presentan no son de acuerdo a lo que la Biblia y la historia nos enseña, están enseñando fábulas, están enseñando una sus propias ideas. No hay peor película que esta, La Tentación de Cristo, que salió y sin embargo fue una película que obtuvo fama internacional. Solo porque se está diciendo, ¿verdad?, de hechos bíblicos no significa que es verdad. El apóstol Pablo contradice a estas personas, dice 2 de Pedro 1:16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, artificias, sino como habiendo visto, o sea, él fue testigo ocular de la resurrección de Cristo, con nuestros propios ojos, su majestad. Pedro vio, igual que todos los apóstoles, inclusive Pablo, vieron a Jesucristo desde el punto de vista, lo vieron como testigos oculares. Creencia número 7 de la iglesia del tiempo del fin. La Biblia dice que los líderes religiosos en las iglesias negarán a Jesucristo. 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre nosotros falsos maestros, que introdujeron encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo resucitó, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es una advertencia, 2 Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjense cómo en la Biblia no habla de poquitas personas que van a ser engañadas, sino que viene hablando de que muchas personas van a ser engañadas, van a seguir sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En los últimos 10 años la iglesia de Dios ha sufrido muchos cambios y muchas divisiones. Muchas personas se han quedado en las iglesias de las cuales hemos tenido que salir por una cosa u otra y cada vez es más sofisticado las mentiras y el engaño que se está manejando en las diferentes iglesias. Primero era doctrina directa, doctrina a la iglesia, desmantelaron sistemáticamente todas las doctrinas que nos habíamos desde hace décadas que habíamos aprendido, que el señor Armstrong había reforzado, que la iglesia ha tenido por siglos, y muchas, la mitad de la iglesia, más de la mitad de la iglesia se quedó ahí. Posteriormente vinieron actitudes, y vinieron pecados, y vinieron mentiras de los líderes religiosos, y vinieron buscando sus propias motivaciones, y cada vez es más sofisticado, más difícil identificar dónde está el problema. La iglesia de Dios debe de estar educado de identificar la sana doctrina y mantenerse en la verdad, porque en el tiempo del fin, y muchas personas van a seguir estas herejías, van a seguir estas falsas, esas fábulas, ¿sí? Se está preparando el mundo para creer en esas fábulas, ¿sí? Son herejías destructivas, se van a introducir en la iglesia. Son ideas malévolas que si se aceptan, los llevará a destrucción de sus vidas espirituales. ¿Qué tan difícil es llegar a la iglesia de Dios? ¿Qué tan difícil es creer la verdad? ¿Qué tan difícil es ser bautizado? Cada uno de ustedes bautizados es una joya muy preciosa para Dios. Y sin embargo, ya estando aquí, se pueden desviar fácilmente de la verdad. Varias razones. Negligencia es una de las causas más grandes, porque la negligencia, nos empezamos a ir de la iglesia poco a poco. Es muy negligencia, poco a poco, un mes, dos meses, un año. Al rato, pum, ya no están aquí. Se cierra el espíritu, se cierra el entendimiento, se hace una costra o se endurece el entendimiento con respecto a... Ya no nos interesa la iglesia. Otro es el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos dejamos de orar, dejamos de estudiar, caemos en pecado y Satanás se aprovecha. Pero otra de ellas es creer en herejías destructivas. Cuando nosotros creemos algo que no está en la Biblia y empezamos a desviarnos de la verdad, esto también va a destruir nuestras vidas espirituales. ¿Sí? Contendrán doctrinas e información equivocada, de tal manera que si uno los ejerce, los vive, los escuchan, jamás podrán ser salvos. Si la gente vive de acuerdo a estas herejías, se reflejará en sus vidas y serán destructivas para ellos, para sus familias, de muchas maneras. Usted, y una de las más sencillas es creer en cosas que no, por ejemplo, es tan sencillo como guardar la Navidad. ¿Guardar la Navidad? Es una herejía destructiva, porque es mentira, no es verdad, no estamos honrando a Dios, no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con el solsticio de invierno, tiene que ver con fiestas paganas, tiene que ver con otro Dios, tiene que ver con cosas que no tienen que ver con nosotros. Ni la verdad, ni la salvación, el alma inmortal, el domingo, todas esas cosas, ¿verdad? Que parecen, aparentemente, son inofensivas, van a destruir nuestras vidas espirituales. Se requiere de mucho celo, se requiere de temor de Dios. Una de las herejías es la negación de Jesucristo. Negará la persona de Jesucristo. Hay iglesias que niegan la persona de Jesucristo. Negarán su mensaje. Dios es amor. Y Dios vino, ¿verdad?, para traernos amor y nos vamos al cielo. Son falsas doctrinas. ¿Cuántas iglesias conoce usted que predican el evangelio del reino de Dios? Esa es la razón, el mensaje que Cristo vino a traer al mundo. ¿Cuál es el mensaje que Cristo trajo? No trajo un mensaje de Él mismo. Ah, yo soy Cristo, yo soy el amor. Y no habló de a Él mismo. Él vino con un mensaje del Padre acerca del Evangelio del Reino de Dios. Vamos a Marcos capítulo 1. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14, leemos ahí. Vamos a leerlo en su misma Biblia, Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de el reino de Dios. El reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Acercaos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿El evangelio es acerca de Cristo o es acerca del reino de Dios? Esto es el mensaje de Cristo, el evangelio del reino de Dios. Muchos líderes religiosos dicen que Cristo, ¿verdad?, fue el hijo natural de José y María. Y que fue una persona extraordinaria. Fue un gran líder, fue un gran maestro. Pero no fue Dios. Fue un Mahoma cualquiera. Fue un gran hombre, pero no fue hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Leemos esto. Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal de los judíos. Fíjense lo que creían. Este vino a Jesús de noche porque no quería que nadie supiera que venía a él. Y dijo: Rabí, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Maestro. Has venido como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está Dios con él. Si no está Dios con él, ahora, eres un maestro, Dios está contigo, por eso haces los milagros. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Es Dios? ¿Es Emmanuel? ¿Es Dios en la carne? No. Para Nicodemo, era un gran maestro. Era un gran maestro. Era una persona en la cual Dios estaba con él, porque nadie puede hacer los milagros que haces tú si Dios no está con él. O sea, si yo hago un milagro, Dios está conmigo, pero... ¿Soy Dios? ¿El Hijo de Dios? ¿Era Cristo el que clamaba a ser? Porque si no era, era Jesucristo era un blasfemo, un mentiroso, un engañador. O era quien era y iba a ser lo que iba de, dijo que iba a ser, o era un gran mentiroso, el mejor y el más grande de todos los siglos. Jesucristo clamó grandes cosas. Y si no es Dios, entonces es un mentiroso. Y no tenemos Salvador. Nicodemo, que nosotros decimos que Cristo dijo que era necesario nacer de nuevo, no creía que era Dios. Ahora, esa es doctrina de demonios. Ese es creer en fábulas, este no es creer en Cristo, y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podemos ser salvos. Muchos dicen que Cristo fue un hombre ejemplar y un gran hombre, que la gente comenzó a llamarlo Hijo de Dios y que debían de seguir su ejemplo, ¿verdad? Pero bíblicamente esa es una herejía. No debemos de seguir su buen ejemplo porque es una buena persona. Seguimos su ejemplo porque es Dios, porque es nuestro Salvador, porque vino a morir por nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Fíjense lo que la Biblia pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El Cristo significa el título mesiánico que es el Hijo de David, es el Mesías Emmanuel, Dios en la carne, Dios entre nosotros. Este, el que dice que Cristo no ha venido en la carne, que niega que Cristo es Jesús, o Jesús es Cristo, perdón, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? ¿Lo tiene usted? Si usted tiene el espíritu de anticristo, está siendo inspirado por todo este mundo oculto, por el New Age, por todo eso que tú eres Dios, y todos somos parte de una masa, y que todos tenemos a Dios en nosotros, y todos podemos formar parte de una unidad. Si usted no cree que Dios es Dios y Jesucristo es Dios, usted tiene un espíritu maligno del mundo espiritual que niega a Dios. Tiene, ¿cómo se llama? George Mafu, como se llame. A los que consultan estos artistas, ¿verdad? Usted tiene ese espíritu de anticristo. La gran mayoría de las personas en el mundo, muchas personas en el mundo, no creen en el mensaje, en el Evangelio del Reino de Dios. Muchas personas, piensen, en esta época más que nadie, ¿a quién estamos celebrando ahora en diciembre? ¿Quién está en el pesebre? ¿Quién está en sus nacimientos? ¿Quién es? El niño Dios. ¿Usted tiene un niño como Dios? ¿Dios es un niño? El niño Dios. Reconoce que es Dios. Ok, Satanás dice, ok, está bien. Es un hombre. Oh, y bueno, si va a ser Dios, pues que sea un niño. El niño Dios. El engaño es satánico. No es un niño. Es el ser más poderoso que existe en el universo, el que creó todo lo que existe. Es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, maestro y rey. No es un niño. Ese es un falso Dios. Y todo aquel, además, es una imagen. Falso. Creerán estas fábulas y creerán que Dios se alegra porque lo están haciendo. Cristo vino en la carne y fue Dios en la carne. Vino para morir por nuestros pecados, nosotros lo aceptamos, nosotros aceptamos y confesamos nuestros pecados, nosotros somos bautizados, se nos imponen las manos, recibimos el Espíritu Santo, somos engendrados como hijos de Dios y al morir y al resucitar cuando Él regresa. Él es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro sanador, Rey venidero. Él es todo. Negar que Cristo es Dios es una fábula, es una mentira, es un engaño de Satanás. Ahora, probablemente nunca ha existido un tiempo en la historia en la iglesia cuando ha habido más sublevación acerca de cuál es la verdadera doctrina de Cristo, cuál es la doctrina correcta que Él trajo al mundo. Nunca ha habido tanta subversión con respecto a cuál es el mensaje, cuál es el evangelio del reino. Hoy en día las iglesias, vaya a cualquier iglesia cristiana, el amor, y todos contentos, y pura emoción, y están hablando de un falso Cristo, están las imágenes así, con su carita de un poquito así de amanerado, ¿verdad? Y con la cosita, o sea, no es Dios, no es Cristo. Me rechinan los dientes cuando veo esas imágenes. Falso totalmente. Y sin embargo la gente va y ora y está pensando en ese Cristo. No es ese Cristo. Jesucristo no era guapo ni siquiera. No tenía el pelo largo. Se veía como cualquier judío promedio, más feo que judío promedio. No tenía nada bonito. Lo hermoso de él era su carácter, su interior. Dios conoce lo exterior, la apariencia física. No era un joven, ay, qué guapo. No era. Era común, un judío común. Probablemente tiene la nariz larga, igual que cualquier judío normal, pelo corto, quemado por el sol. Ninguna apariencia así que diga esto sobresaliente, pero era Dios entre nosotros. Las apariencias no son como el mundo de Hollywood lo quiere presentar. Su vida no hubiera podido pagar por nuestros pecados si no fuera Dios. No tendríamos un Salvador. Mucho de lo que dice la Biblia sería mentira. Y no podríamos, por ende, confiar en nada de lo que dice la Biblia si Cristo no fue quien Él dijo ser. Al negar a Cristo como Dios, le pega la raíz de la base del cristianismo. Le pega al tronco del árbol. Es una herejía, ¿sí? Destructora. Una verdadera herejía. Aceptar a Cristo como Dios y nuestro Señor y Salvador es el primer paso hacia la vida eterna. Es la forma en que nos salvamos. Es la forma en que llegamos a la vida eterna. No existe otra forma de salvarnos si no es a través del nombre de Cristo. Y cuando usted se bautiza, a usted se le pregunta, ¿ya estás dispuesto a pagar el precio de ser un cristiano? Ese precio es tu vida. Ahora, ¿acepta usted a Jesucristo? Usted, para ser salvo usted, ¿se lo acepta como su Salvador? ¿Como su Maestro? ¿Como su sumo sacerdote y rey venidero? Sí. Y cuando nosotros confesamos que sí creemos en Cristo como nuestro Dios y Salvador y Maestro, futuro rey, entonces, como consecuencia, se le preguntan si ha arrepentido de todos sus pecados y ha aceptado a Jesucristo. Sí. Entonces, como resultado de ese arrepentimiento, es decir, de haber quebrantado la justa, santa y perfecta ley de Dios, y ahora lo bautizo, no dentro de ninguna secta o religión del mundo, sino dentro del nombre, del único nombre que le puede dar la salvación y la vida eterna, ¿sí? Por y mediante la autoridad de Jesucristo como Dios, para la perdón de sus pecados, y para que usted reciba el Espíritu Santo y sea engendrado como Hijo de Dios. El meollo del cristianismo es el nombre de Cristo, ¿verdad? Y por muchos, ¿verdad? Ha muerto. La Biblia nos dice que muchas personas van a seguir estas disoluciones de creer en las mentiras. ¿Cuántas iglesias ustedes conocen, ¿verdad? Que creen que la Biblia es literal, que enseña tal como dice ahí, debemos de obedecer tal y como dice. No muchas. ¿Cuántos ministros y pastores están instruyendo directamente de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas leen directamente en sus sermones de la Biblia? Al contrario, si nosotros lo hacemos, somos antiintelectuales. Es que ninguna persona inteligente, estudiada, va a creer en las fábulas de la Biblia. Son historias bonitas, pero no hay que tomarlas en serio. Están locos, son ignorantes, son exagerados, están engañados, es la droga del pueblo, la religión, ¿sí? Eso es. 1 Corintios 2:6, Dios dice, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que somos maduros, como dice Hebreos, bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, son los que alcanzamos madurez y sabiduría, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Jesucristo, al Señor de gloria. Lo hicieron en ignorancia. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde entonces está el sabio? ¿Dónde está el escriba, en la iglesia? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el doctorado? ¿Dónde están los sabios en la iglesia? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No ha confundido Dios la sabiduría de este mundo? Pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es una locura para el mundo. Bueno, Dios escogió a través de esa locura salvarnos, los que creemos, los que estamos dispuestos a tomar la Biblia literalmente, a los que estamos dispuestos a creer. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. A ver, ¿dónde dice? ¿Qué libro dice? Enséñame una señal, enséñame un milagro. Pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropiezo, tropecedero. Y para los gentiles es una locura. ¿Creer esto? ¿Creer que vas a resucitar? Es una locura. Cristo es el Mesías, es tropezadero, es la piedra en la cual tropezaron. Los judíos están engañados. El mundo entero está engañado por Satanás. Ahora, lo peligroso de todo lo que estamos viendo es que por abajo del escenario se está manejando el mundo espiritual, que la gente empieza a buscar verdades, empiezan a buscar respuestas. ¿Qué fue lo que sucedió ahora con esta matanza? ¿Por qué quieren saber? Hoy estaba leyendo ahí en las noticias, estaba escuchando, estaba diciendo, queremos saber por qué. Queremos saber por qué. ¿Qué pasa en la mente de una persona cuando mata a tantas personas? Es la influencia de un ser espiritual que quiere destruir a los demás. Estos pastores son apóstatas, ¿verdad? Y van a enseñar a las personas maldades y falsedades, van a conducir a los servicios religiosos de los últimos tiempos a que la gente crea en los milagros y crea cosas así. Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Vamos a llegar en unos pocos años, hermanos, a escuchar que la gente va a blasfemar en contra de la verdad. A lo mejor en su frustración de que Dios, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene? La Biblia es mentira, Dios no existe. Y van a empezar a blasfemar contra la verdad. Y cada vez va a ser más y más y más, hasta que aparezca alguien que va a empezar a hacer milagros, hasta que aparezca alguien que va a empezar a hacer una diferencia en las cosas como suceden. Y por avaricia, fíjense la razón de lo cual muchos líderes religiosos enseñan de la Biblia. Por avaricia van a hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. Van a decir lo que sea con el fin de que les estén pagando sus diezmos. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. ¿Sí? Esas personas, ¿por qué hay tantos falsos ministros y falsos? ¿Por qué hay tantos políticos? ¿Saben por qué hay tantos políticos y tanta gente que se dedica a la política? Hay mucho dinero ahí. ¿Por qué hay tantas personas metidas en las religiones, dizque ministros? ¿Por el dinero? ¿Hay dinero en religión? Las grandes religiones, los líderes lo han investigado, lo han visto, reciben millones y millones y millones. Es un buen negocio y lo único que tienen que hacer es hablar de lo que la gente quiere hablar y tener actividades y decirles que Dios es amor y la emoción y el cantar, el gran club social. 2 Pedro 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mentiras, engaños. Existen muchos ministros fraudulentos, ¿verdad? Y esos ministros, Dios los condena. Las creencias, las prácticas que nosotros vemos ahora de lo que las iglesias están predicando. Vean el mundo de hoy en que estamos viviendo este mes, ¿cómo está la gente? En una euforia de comprar y de regalar en los arbolitos, en una falsa esperanza de una celebrando el cumpleaños de su Salvador, de su niño Dios. Es un espíritu. Todas las iglesias tienen un espíritu atrás de ellas. Dice el versículo 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿sí? Son ministros, son sacerdotes, son líderes religiosos que siguen la carne. ¿Cuántos casos hemos tenido de pedofilia? Andan en concupiscencias e inmundicia. Y desprecian el señoría. Señorío, ataviados y contumaces, no temen de hablar mal de las potestades superiores, no temen hablar mal de los gobernadores, de los presidentes, de Dios mismo. ¿Sí? Son falsos maestros. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán de su propia perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Esas son personas que saben que no tienen la verdad, pero se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Son hombres carnales, ¿verdad? Piensan en las cosas carnales, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, que el camino de Balaam es el que recibir favores, ¿verdad?, a cambio de dinero, ese es el espíritu de Balaam, ¿verdad? Prometen la libertad, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen ¿con qué? Con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. Versículo 19. Les prometen libertad. Somos libres de la ley. Ya no tenemos que guardar la ley, no tenemos que guardar el sábado, podemos comer puerco, todos los animales son limpios. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. También, ahora, característica número 8. Característica número 8 de la iglesia falsa del tiempo del fin. También debes saber esto, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son tiempos peligrosos los tiempos que van a venir? Hermanos, vean los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos porque van a ser conducidos por seres espirituales, inspirados por seres espirituales que están preparando el camino para el falso profeta. Todo lo que está sucediendo, hermanos, tiene una razón de ser. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ignorantes, ingratos, impíos, sin afecto natural, no se van a tocar el corazón por los demás, implacables, calumniadores, intemperantes, no van a controlar sus emociones, crueles, aborrecedores de lo bueno, van a aborrecer las cosas buenas, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo 3 describe el tiempo que estamos viviendo definitivamente. La Biblia habla de que cada vez estas características que estamos viendo, ¿verdad?, condenan como pecados en otros lugares de la Biblia, van a ser prevalecientes en nuestro tiempo. Pero cuando el hombre vive para sí mismo, produce tiempos peligrosos. En los tiempos que nosotros vamos a ir experimentando y viendo a través de los años o meses que faltan a la venida de Jesucristo, vamos a ver cómo eran los días de Noé, había mucha violencia. Hoy vamos a empezar a experimentar la misma violencia. Lo estamos viviendo nosotros, pero no nada más nosotros, sino en el mundo entero hay violencia en todas partes. Característica número 9, tendrán apariencia de piedad. A mí me asusta esta. Porque dice aquí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Esto significa para mí que tener apariencia de piedad significa que van a ser personas religiosas, van a ser personas que van a la iglesia, van a ser personas que dicen que creen en Cristo, van a ser personas que dicen que están convertidas, tienen apariencia de piedad. Van a ser personas que van a misa cada domingo, van a ser personas que van a servicios cada sábado, van a ser personas que oran cada viernes, tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. Personas que tienen todas estas cosas irán a la iglesia, pero por dentro estarán vacías. Más del 50% de los que asisten a la iglesia no comprenden lo que se les enseña. Si yo les digo, ¿saben qué? Guarden todas sus Biblias, escriben en una hoja de lo que se ha tratado el sermón hoy. ¿Cuántos de ustedes podrían escribirme un resumen de lo que estamos hablando? Una o tres escrituras máximo. Pero las personas asisten a la iglesia, pero escuchan, pero no toman notas, no ven ni abren sus Biblias, no entienden, no oran al respecto, no están, tienen apariencia de piedad. Parecen personas que son convertidas, pero no son. Yo creo que dentro de la iglesia, yo creo que menos de una mitad, todavía de los que están, menos de la mitad son personas verdaderamente convertidas. Menos de la mitad de los que ya quedaron después de la primera limpia. Porque se ven los frutos. Y vemos que Dios no está bendiciendo a la iglesia en los tiempos del fin en el aspecto por crecimiento, por frutos. Estamos volviendo a empezar. Pero véanlo. Cada vez tenemos menos. Y eso no es porque Dios no quiera bendecir la iglesia, eso es por nuestra actitud. Verdaderamente tenemos apariencia de piedad, pero por dentro no será hasta que vean las cosas verdaderamente difíciles en el mundo que nos vamos a empezar a buscar a Dios. Y yo creo que en el tiempo del fin va a haber un nuevo regresar a la iglesia por el temor que van a tener. Tienen apariencia, pero mientras estamos cómodos y no pasa nada, estamos tranquilos. Asisten a la iglesia, pero no sirven a Dios. Las actitudes. Décima característica, segundo de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjense lo que la Biblia viene predicando en el tiempo del fin. Que las personas que están tibias se van a volver tímpanos de hielo. Las personas que están frías se van a ir. Y las personas que se han ido se van a convertir en perseguidores de la iglesia. En el tiempo del fin habrá personas que van a buscar más los deleites que el temor de Dios, que el creer en Dios, más en los deleites temporales que buscar a Dios. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Puede usted ser una persona que puede ser engañada? ¿Puede usted ser engañada fácilmente? La pregunta es para usted. ¿Cómo sabe si le están diciendo la verdad o no? El futuro no es muy alentador ni optimista. Dios va a tener que intervenir también con su iglesia en el tiempo del fin. Muchos buscarán a Cristo en medio de la crisis religiosa y alguien en este momento donde Dios aparentemente no responde y van a empezar a buscar a Dios y luego va a salir un líder, el falso profeta, con respuestas, con milagros, con sanidades, con mensajes y doctrinas falsas y la gente, aún los verdaderos convertidos de Dios van a caer en esa disolución. ¿Por qué? Porque están fríos, porque no retuvieron la verdad, porque no saben si lo que se están escuchando es verdad o no, porque vieron una película, La Última Tentación de Cristo, y creen que es verdad, porque el mundo se está preparando de que está bien escuchar a los espíritus malignos, lee este libro, ponte en contacto con tu líder espiritual, con tu guía, que te va a llevar a la verdad. El mundo se está preparando para creer en estas cosas. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Se van a decir, se van a burlar de Dios. A ver, ¿dónde estaba tu Dios ahora en esta crisis? Burlas, incredulidad. Diciendo, a ver, ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo? Dijo que iba a venir, ¿no? Tú dices que va a regresar, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué no viene? A ver, ¿por qué no viene cuando hay problemas y crisis y violencia? Mira, mataron a tu mamá, a tu hermano, Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no ha venido? Porque desde ese día en que los padres durmieron desde antes, todas las cosas están igual que antes. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido muertos, siempre ha habido drogas, siempre ha habido prostitución. ¿Qué ha cambiado a través de los años? Es igual. Las cosas no cambian. Burladores. Y Satanás, por otro lado, diciendo, ¿a poco crees que Dios? O sea, y la fe de muchos se va a ir desviando. Las personas van a ir buscando la comodidad, la diversión, y se van a ir alejando. Cuando la gente se burla de la doctrina, lo harán que con desdén, irreverencia, con cinismo, con chismes, se burlarán de los errores y sobre todo acerca de la venida de Jesucristo y la tierra que establecerá para establecer el reino de Dios. El mensaje de Cristo no es el reino de Dios, es el amor, el bienestar, ama a tu prójimo, no le hagas daño a nadie y todo estará bien. Muchas religiones, líderes religiosos, no predicarán la profecía. Una tercera parte de la Biblia no la estarán predicando. No estarán oyendo acerca de Isaías, no escucharán jamás Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, de las profecías de Ezequiel, yo no creo que muchos de los miembros de la iglesia podrían explicar muchas de las profecías de Ezequiel, de Jeremías. Necesitamos meternos más a ver lo que dice. Se burlan de la venida de Jesucristo. Vendrán burladores. ¿Por qué no predican acerca de la segunda venida de Jesucristo? Desconocen que la tercera parte de la Biblia es profético. ¿Acaso no saben que cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo? Claro que lo saben. Claro que lo saben. Pero se burlan porque no creen. No creen. Para los líderes es demasiado controversial la profecía. En algunas iglesias, en la iglesia católica, te dicen, no lean el libro de Apocalipsis porque te vuelves loco. Yo lo escuché cuando era niño. No lean el libro de Apocalipsis, se vuelve loco, es de locos, te puedes volver loco. La gente del mundo solo se burla acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no viene a ver, están las cosas igual que siempre? Segunda de Pedro 3:9. Dice que Dios no retarda su segunda venida, Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué no ha venido Dios aún? Porque Dios es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso Dios no ha venido, porque está esperando que el mundo se arrepienta, pero está sucediendo. Está buscando a las personas la verdad, la religión. Hable a alguien con respecto a la Biblia, te van a decir, bueno, ese libro lo escribieron los hombres. No, no me hables de la Biblia. Vamos a ver la película, mira, la de La Última Tentación de Cristo. Ahí vamos a ver. No quieren leer, no quieren estudiar, no quieren dedicarle tiempo a la sana doctrina. Sana doctrina. La mitad de la iglesia se va. Porque yo no puedo obligar a que se queden. Las personas están aquí porque quieren estar. La mitad de la iglesia se va al estudio bíblico. ¿Será que tendrán otra cosa más importante que hacer? De acuerdo. Nadie nos puede obligar a nadie a quedarse. Nadie puede obligarnos a ustedes a que oren. Nadie puede obligarnos a que lean sus Biblias, que tomen notas, que pongan atención, que oren, que estudien, que ayunen. Nadie nos puede obligar. Ahora, podríamos decir, el próximo sábado todos vamos a ayunar y vamos a estar aquí ayunando y orando, y nos hincamos, y podemos forzar una religión forzada, pero yo pregunto, ¿estamos desarrollando carácter así? ¿Estamos haciendo lo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos? Es una responsabilidad personal, yo trato de cumplir con mi parte, pero cada uno de ustedes tiene una parte que cumplir, muy importante, no conmigo, sino con Dios. Con Dios. Y el tiempo del fin, Dios nos está advirtiendo toda la vida, nos está advirtiendo, velad, cuidado, ahí viene, no guarden sus frutos, sus dones, pero no los escondan, ¿verdad? Tienen sus dones para compartir con los demás. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Cada quien se nos dio una mina. Y Dios espera que hagamos algo, multipliquemos esta, o la enterremos. Cada uno de ustedes tiene una Biblia, la traen a servicios y la agarran así en los sermones, ahí la traen. Y los de acaba el servicio lo ponen allá, ahí la dejan toda la semana. Yo digo, bueno, ¿cuántas Biblias tienen? Una para la iglesia, una para estudio. Yo tengo una Biblia, me la llevo para estudiar, para preparar sermones, para todo. ¿Por qué? Porque es la Biblia que manejo, porque escribo aquí, porque tomo notas aquí, porque lo uso para, es una herramienta. No tengo otra, tengo como 20 Biblias, pero nomás uso una. Bueno, tengo otras traducciones, tengo computadora, pero uso esta. ¿Por qué? Porque estoy familiarizado con ella. Ya sé dónde está la escritura, donde más o menos de qué parte de la Biblia viene, dónde está, de qué lado, acá arriba está. ¿Dónde está esa escritura? Lo buscamos, lo usamos, lo leemos, escribimos, hacemos nuestras notas aquí. Algunos de ustedes lo dejan ahí, pero se lo olvida semanas, meses, y se pierde. Se perdió, o sea, no es importante esta herramienta. No regaño, simplemente estoy diciendo, la Biblia lo dice. No nos sorprenda, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Dios no quiere que nadie se pierda, está siendo paciente, pero va a llegar el día donde Cristo regrese. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperen, ¡pum!, va a llegar. Y la gente va a estar corriendo como las 10 vírgenes, deme aceite, ¿dónde está la verdad? ¿Y qué me dijeron? Y ahí van a estar, buscando a la iglesia, no van a encontrar la verdad. ¿Sí? Mateo 24:5. Una advertencia. Van a venir muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos van a engañar? La gente va a hablar acerca de Cristo. La gente va a decir, di Cristo, dijo, van a venir muchos diciendo que soy Cristo. Es cierto. Pero, ¿qué más van a enseñar? Dios es amor. Cristo hizo esto. Cristo hizo lo otro. Cristo es Dios. Sí, es cierto. ¿Qué más? Háblame acerca de la sana doctrina. Háblame acerca de lo que Dios espera que hagamos para ser salvos. Háblame acerca de lo que yo debo de hacer en mi vida para poder ser salvo. Van a engañar a muchos. Dios me dijo en la noche algo. Y como es ministro, como es líder espiritual, la gente lo va a creer. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, esto. Que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Recuerda, retén. Ni os conturbéis, ni por espíritu. Hay espíritus que nos van a mover a la iglesia, espíritus malignos, ni por palabra, que nadie nada más porque dice, ¿quiénes? ¡Líderes religiosos! Yo les he dicho muchas veces a ustedes, no me crean a mí. Desde que pasó nuestra división en la iglesia, nuestra primera división, los ministros hemos estado diciendo, no me crea ni al que está arriba, ni a mí, ni al que viene. Crean lo que dice la Biblia. Sepan escudriñar y comprobar. No me crean a mí, porque solamente tu palabra es verdad. Y si no sabemos lo que dice aquí, pues no vamos a saber. No se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni con espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía. Algunas personas estaban mandando cartas falsas de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, algunas personas piensan o evalúan que esta apostasía ya pasó, porque apostasía significa caerse de la verdad, una gran caída de la verdad. Y yo les quiero retar hoy a que pensemos algo, que pensemos que caerse de la verdad no necesariamente a fuerza tiene que ser en la iglesia. Yo estoy hablando de una verdad que universalmente se entiende, y que el mundo deje totalmente a Dios y a Cristo y se vaya a las fábulas, totalmente al mundo espiritual. Yo estoy hablando de una gran apostasía. En la iglesia es una apostasía de acuerdo, pero es una gran apostasía. Yo estoy diciendo que evaluemos y que nos tengamos cuidado de que a lo mejor viene algo más grande, algo que Satanás está preparando a través de líderes. Ya lo vimos al principio, maestros, líderes religiosos, personas que tienen gran influencia en el mundo, que empecemos a creer en seres espirituales que son guías, que tienen nombre, que son buenos, que están preparando el mundo para una gran apostasía, una gran caerse y alejarse de lo que Dios es, la Biblia, perseguir a los que creen en la Biblia, perseguir a los que tienen Biblias porque son mentiras y son blasfemias y tenemos que acabar con ellos. Como ha sucedido antes en la historia, yo estoy retando a que volvamos a recapacitar y evaluar de que si ya vivimos, pensamos, ya vivimos la apostasía, ya lo único que tenemos que hacer es esperar la venida de Cristo. ¿Saben qué? No es así. Nosotros vamos a ser probados en el tiempo del fin de otra manera. Y empieza con esto, empieza con Satanás, el cual se opone y se levanta. Este anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Fíjense nada más a dónde va a llegar esta religión falsa. Se la van a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, va a haber un templo de Dios y va a hablar como Dios. Somos. Ahora, yo les pregunto, ¿esta idea es muy rara en el mundo, que somos Dios? ¿Se va a sentar en el templo como Dios, diciendo que es Dios, haciéndose pasar por Dios? ¿Es demasiado difícil creer que la gente diga, bueno, es Dios? ¿No están creyendo en el New Age ahorita? ¿Tú eres Dios? ¿Es difícil creer que Él también es y hace milagro? Está preparando el mundo, no se engañen. Estamos en una guerra espiritual muy peligrosa. El anticristo va a venir con el domingo como la marca de la bestia y va a empezar a perseguir todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, porque Él va a ser Dios. Vendrá una apostasía primero y se opondrá a todo lo que se llama Dios. y se pondrá él mismo como Dios para ser venerado como Dios, se proclamará como Dios, se pondrá en el lugar de Dios un templo en Jerusalén. Él ahí, ¿quién más? Jerusalén, hace bajar fuego del cielo, milagros, paz mundial. Es Dios. Se proclamará como un Cristo sustituto, el vicario de Cristo. No nada más esto, sino que será Dios. Y convencerá a las iglesias apóstatas que es Dios. Se declarará como el líder falso, el líder espiritual de la falsa iglesia del tiempo del fin. Estamos en este sermón viendo las características de la iglesia del tiempo del fin. Este líder religioso va a ser el líder de esa iglesia, el anticristo, la sinagoga de Satanás, las iglesias más grandes del mundo se le van a unir y van a perseguir, poseído por Satanás, a los verdaderos cristianos. Cuando esto llegue a suceder, cuando llegue hasta aquí, eso será el fin y Cristo va a regresar muy pronto después de que nosotros veamos esto. Estamos hablando de la iglesia en el tiempo del fin. Estamos muy cerca de este tiempo. Ahora, ¿es posible que el mundo reciba a un hombre así? Considere lo siguiente. La idea de que una persona sea Dios no es una cosa, un concepto muy extraño para muchos. Si están siendo indoctrinados a través de los medios, de los artistas o de educadores que pueden. Nosotros somos Dios. Rosh Nish, el origen en Oregon, esa es una persona, enseñan a sus feligreses que todos eran dioses. El que, ¿se acuerdan de esa masacre? Él les enseñó a las personas, todos somos dioses. En la India, Sai Baba, un gurú dice que es el hombre de Dios y que puede realizar milagros. ¿Se acuerdan de esa señora que les decía yo que tiene contacto con un espíritu? ¿Saben lo que ella decía? ¿Cuál es el en la definición de guru? ¿Saben lo que es la definición de un guru? Ella decía en inglés, guru, G, expresión, G, you are you. Guru, tú eres tú. Guru, Dios, sabio, tú eres tú. Esa es la definición de guru. Ella... Grandes educadores, somos dioses. Muchos otros líderes religiosos claman que todos somos parte de un Dios, el panteísmo. Somos parte de una masa consciente de lo que es Dios. ¿Sí? Consideren esto más. Quinta razón, existen maestros políticos, artistas, médicos, ¿sí? Que creen que han experimentado, han tenido una experiencia divina. Han experimentado, yo tengo una experiencia fuera del cuerpo. Estuve casi muerto y fui a otro lugar y vi el cielo y regresé con una experiencia divina. Y la gente va a decir, ah, sí es cierto, sí existe el cielo. Oh, nadie va a escuchar, es que yo estuve en el infierno, me estuvieron picando ahí con un tenedor. Y, o sea, no dicen eso, siempre dicen que se fueron al cielo, más allá. Yo vi a Dios. Yo me habló, vi a mi abuelita que me decía que me está esperando. Yo vi el ángel que descendía, experiencias, mentiras, falsas. Así que cuando la Biblia dice que vendrá alguien proclamando que es Dios, ¿será aceptado? Claro que será aceptado. Esta idea ya está intercalada, injertada, ya está aceptada alrededor del mundo. En el día de hoy, no es algo, una idea blasfemia, no es algo extraño. La Biblia nos dice que muchos adorarán a este anticristo. Van a ir, ¿verdad?, procesiones, vamos a la Tierra Santa a conocer al Dios, al que viene a traer la paz, y seguramente va a traer paz al mundo. Se va a detener las guerras del Medio Oriente, va a traer paz, todo va a decir, ¿quién podrá contra él? El reino, el mercado común europeo va a respaldar a este ser anticristo con todo su poder militar y todos van a decir, ¿quién podrá contra la bestia? Mateo 24 nos dice que muchos serán engañados. ¿Usted será uno de ellos? No se confíe. No porque está sentado aquí significa que usted está salvo. Ya porque está ahí, ¡ay, estoy en la verdadera iglesia! ¡Ay, nadie me va a hacer nada! ¿Saben qué? ¡Cuidado! La advertencia de Cristo es para nosotros, no para el mundo. La advertencia es para nosotros. Dios no dice, Mirad que nadie os engañe. El mundo está engañado. Está hablando a los verdaderos creyentes de la iglesia. ¿Por qué? Porque es tan peligroso el tiempo que vamos a enfrentar dentro de pocos meses o años, que nosotros los convertidos podemos caer en manos de este anticristo. ¿Cómo los convencerán este anticristo que lo adoren? Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. ¿Usted es amador de las señales y los prodigios? Aquí está una persona que lo va a tener todo. Va a tener el pelo largo y va a estar guapo y va a parecer Cristo, se va a vestir de blanco y va a ser milagro. Y va a ser guapo, va a ser pelo largo, se parece a Cristo. ¿Cuál Cristo? Al de tu mente. Y va a ser grandes milagros. Aquí en Monterrey había una persona, aquí en la colonia del Valle, que caminaba descalzo, todo vestido blanco, y tenía el pelo largo, muy guapo, y era médico, y te daba tus cosas, y hay que, más allá, sí, tú tienes esto. Ah, no, ya no. Y la gente iba y pagaba 10,000 pesos, no sé cuánto, y lo sanaba. ¿Sí? ¿Quieres ser sano hoy? Te va a costar 10,000 pesos, pero hay un gurú, hay un es un hombre de Dios. Camina descalzo para estar en contacto con la naturaleza, ahí va. Porque hacen milagros, porque hacen grandes señales. Tu Dios te responde cuando tienes una enfermedad, te responde así rápido. Este hombre te sana ya hoy. ¿Quién tiene poder para sanar? ¿Tu Dios o el representante de Dios? Hace milagros. ¡Baja fuego del cielo! Claro. Creemos que eres un gran maestro porque nadie puede hacer esos milagros si Dios no está con él. Y así empezará y luego terminarán diciendo que es Dios. Y si fuese posible, yo pregunto, hermano, ¿es posible? Pues van a hacer engaños y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. Nosotros somos los escogidos. La advertencia es para nosotros, para que no caigamos en estas grandes... ¿Saben cómo nos podemos nosotros de refugiar en contra de esto? No creyendo y pudiendo detectar estas cosas ahora. De poder ir a la librería y decir, Juan Salvador Gaviota, esta es una mentira. Y millones de cristianos lo leen y dicen, ¡ay, qué padre el libro! ¿Saben qué? Es mentira. Es una preparación de tu mente para lavarte el coco, para que creas estas cosas, para cuando venga el tiempo, caigas redondito. ¿Sí? Apocalipsis 13:13. ¿Quieren una mala suerte con un mal número? Ahí está, 13:13. Apocalipsis. También grandes, hace grandes señales. De tal manera que hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les permite hacer en presencia de la bestia. Mercado común europeo, última resolución del Imperio Romano. Mandando que los moradores de la tierra, que hagan una imagen a la bestia y que tenía una espada, una herida. El Imperio Romano se murió, pero esa herida sanó. Herida de espada, pero vivió. No se ha muerto. Andaba de parranda. El Imperio Romano, la última resurrección, va a volver a surgir. Este mundo lo va a aceptar. Este mundo ya está aceptando las ideas falsas de la religión falsa del tiempo del fin. Estamos muy cerca de ese tiempo cuando Cristo tenga que intervenir en los asuntos del mundo y regresar a establecer lo que dijo que iba a hacer, establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre la tierra. Falta muy poco tiempo, pero antes de eso va a venir una iglesia falsa. ¿Cuáles son las características de la iglesia falsa? Aquí están en resumen. Muchos apostatarán de la fe con esta religión falsa, van a dejar creer en Dios. Número 2, seguirán doctrinas de demonios, como somos Dios y cosas así, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Serán seres como ustedes, ¿verdad? Seréis Dios. No, cuando ustedes son Dios, engaños, muchos engaños, ¿verdad? No moriréis, no van a soportar la Biblia. La verdadera iglesia va a perseguir a las personas que creen en la Biblia, no van a soportar el sábado, van a perseguir a personas que creen en el sábado, que guarden el sábado, que tengan la señal de Dios sobre sus frentes y sus manos, que guarden el sábado, las van a perseguir, no van a tolerar la sana doctrina. Número 5, tendrán comezón de oír lo que quieren oír. No nos prediques lo que no queremos. Que sean sermones de 20 minutos, son más efectivos. Mira, 15 minutos, todo el mundo te escucha. 20 minutos empiezan a dormir, 30 minutos los perdiste, 40 minutos están dormidos. Ya no hables una hora 15, está muy largo, o sea, demasiado descriptivo. Danos una escritura, mira, sí, abrimos la Biblia, ahí la dejamos, la analizamos, ahí la dejamos ya. 15 minutos, es mejor calidad que la cantidad. Es más, ya ni traigan la Biblia, nomás lo ponemos ahí, ya sabemos lo que nos va. Es más, les voy a decir, la próxima semana, Mateo 24, cuando, ya me la sé, ya ni vengan, ya se la saben. ¿Sí? Y todos van a decir, ay, qué padre. Y luego, traigan más de comer. Más postres, vamos a hacer una rifa, vamos a poner un arbolito con luces. No es Navidad, pero nomás porque se ve bonito, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Y se despertaron, postre, los niños, nieve. Es bien fácil, somos bien carnales. 6, van a seguir las fábulas, las mentiras. ¡Ay, qué bonito libro! Cuidado con lo que leen, cuidado con lo que vean. Cuidado lo que les dicen, cuidado lo que le digan otras personas de Dios. Hay que ser bien celosos. Aún dentro de las iglesias de Dios, hay otras iglesias de las que hemos salido que ya están predicando otras cosas. De las iglesias de Dios, de las que salieron de Universal, otras iglesias que han salido ya tienen otra doctrina diferente en algunos aspectos. Las bodas del Cordero y cosas así raras. Ya han cambiado. Esa no es sana doctrina, no es nada que hemos aprendido, no es nada que retenemos. Están especulando. A lo mejor es verdad, a lo mejor no es, pero están especulando. Y la especulación es la madre de todos los engaños. Número 7, negarán a Cristo. Es un gran maestro. Pero no creerán que es el Mesías. Causarán que vivamos en tiempos peligrosos. Esos demonios, espíritus malignos, van a hacer que el mundo sea cada vez más violento. Que la gente viva en menos esperanza. ¿Por qué creen que hay tanta muerte, tanta violencia, tanta desesperación en el mundo? ¿Por qué? Junto con eso hay un aumento en la santa muerte, los demonios y las películas de terror. O sea, parece que ya no podemos ir al cine porque todo es este terror, todo es miedo, todo es mentira, todos son espíritus volando y guerras intergalácticas y espíritus de demonios y serpientes y blasfemias en las pantallas todo el tiempo. ¿Qué es eso? Todo eso es una preparación. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos y esos espíritus están influenciando a que la gente haga cosas como las que acabamos de ver ayer en Estados Unidos, que matan a niños con pistolas. ¿Por qué no sucede más aquí? Porque aquí es ilegal tener pistolas, pero si fuera legal y todo el mundo tuviera pistolas, estaríamos por todos lados matándonos. El espíritu influye que las personas no manejen, que no tengan autocontrol, que estén buscando lo suyo, un coraje contra el ser humano, Satanás quiere destruir. Si ustedes se encuentran en un mundo cada vez más hostil contra ustedes, sepan que no es la persona, son espíritus. No lo duden. No lo duden. Yo lo he visto. Yo lo he experimentado cerca. El mundo espiritual existe, maligno. Nos quieren destruir. Característica de la iglesia falsa, tendrán apariencia de piedad. Se van a ver bonitos, van a hablar con el amor de Cristo os salvará. Y las cosas irán de mal en peor. Ya las cosas, hermanos, cuando las cosas aparecen, ya no desaparecen. Ya está, hay violencia, ya está la violencia. Ya no se va a ir, va a empeorar. Y podemos verlo en Estados Unidos y podemos verlos en cada vez más y cada vez nos vamos a ir acostumbrando más al mundo como va hiriendo. Que no nos enfriemos con respecto a la palabra de Dios. Habrá burladores y no existe, no es cierto, mentiras, son palabras, la Biblia, los hombres lo escribieron y finalmente, número 12, la gente seguirá a un falso Cristo, el anticristo. Estas son las características de la iglesia en el tiempo del fin. ¿Cuál es nuestra actitud? No desmayar, ser perseverantes en nuestro estudio de la Biblia, en la oración, en el ayuno, no desmayar, no ceder ante la mentira y el engaño, mantenernos constantes, buscar con más diligencia y más propósito a Dios, mantenernos en un mundo sin contaminarnos de Él. Somos el mundo, pero no amemos el mundo. Estamos en el mundo, no nos involucremos en el mundo. Ahorita este mes es el más importante, que ustedes no anden, no se involucren en las posadas, no se involucren, no, es más, no vayan a ninguna fiesta este mes, porque todas las fiestas son posadas. Es la puro engaño, es la puro excusa para embriagarse, para andar en el espíritu de libertinaje y de disolución, dispersión. No se contaminen en el mundo. Mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Mantengamos muy de cerca estas 12 características de la doctrina de la iglesia del tiempo del fin, hermanos, porque no falta mucho tiempo. Estamos al borde de una nueva era, una nueva época, un nuevo reino, el último quinto reino, el evangelio y el reino de Dios.